Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, comienza El Enfoque, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al Enfoque. Les recuerdo que este es un programa que dura hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche, y que a partir de las 10 tendré que saludar a Esther Jaén, Eurico Campano y Agustín Valladolid, que son los contertulios, los que ponen ese punto de análisis y de reflexión a la actualidad. Bueno, no entremos en si es o no es oportuno que un presidente del gobierno como el actual, un presidente del gobierno en activo, publique un libro parecido a unas breves y urgentes memorias. Nadie ha hecho esto antes, esa es la verdad, pero el hecho de que nadie lo hubiera hecho no quita que se haga por primera vez. Siempre hay una primera vez para todo o para casi todo. Para escribir un libro, desde luego, y desde un lugar tan relevante como es la presidencia del gobierno, hay que tener algunas cosas que contar y hay que saber contarlo. Y finalmente alguien que te lo corrija y se lo lea bien. La persona era Irene Lozano, persona bien articulada, culta, a la que hay que achacar el despiste de confundir a Fray Luis de León, ese sí que fue un gran resistente, con San Juan de la Cruz. No fue San Juan de la Cruz, no fue San Juan de la Cruz el que dijo eso de como decíamos ayer. Es que tampoco dijo como decíamos ayer, es que dijo simplemente decíamos ayer, decíamos ayer. Así que se han confundido de fraile. Esta es la primera. Y no es un error menor, la verdad. El libro de Sánchez, digo que no es menor porque luego con el tiempo, esta misma historia la volvió a repetir ni más ni menos que Miguel de Unamuno, que también vino, estuvo confinado, creo recordar que en las Canarias, y al volver a su aula dijo eso de San Juan de la Cruz. Decíamos ayer, decíamos ayer. El libro de Sánchez se llama Manual de Resistencia y digamos que mal empieza en el mercado con un error de bulto como este. El libro sale hoy a la venta, la primera decisión de un presidente del gobierno, y estoy leyendo el libro, suele tenerse por crucial. No solo significa el inicio del ejercicio en el cargo, sino que además lleva consigo la fuerza simbólica de condensar una visión política y ejemplificarla con una sola acción que trasladará un nuevo mensaje político. Pero la primera decisión de Sánchez no fue crucial, según revela el también líder del PSOE en las páginas de Manual de Resistencia. No se asombren, pero fue otra que tiene que ver con una cama, con un colchón, y que ahora les lee textualmente David Moreno.
Siendo fiel a la verdad y a la cronología, debo decir que mi primera decisión como presidente del gobierno la tomé con mi mujer Begoña, porque las cuestiones de intendencia se anteponen a casi todo. Esa primera decisión fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa. El refranero asegura que dos que duermen en el mismo colchón acaban siendo de la misma opinión.
Yo me quedo sin palabras. La verdad es que no sabe uno qué pensar después de esto, pero es lo que escribe el presidente del gobierno o lo que le ha hecho escribir la señora Lozano. Cambiar el colchón y pintar las paredes del dormitorio. A fin de cuentas, todo se paga con la pólvora del rey. Y esta es la verdad. Por cierto, la entrevista de anoche en Televisión Española al presidente del gobierno la siguieron el 9,5% de los espectadores. La verdad es que es un dato bastante bajo. Y otro, por cierto, Sánchez está enviando su libro a algunas periodistas, hasta donde yo sé son mujeres, acompañado de una rosa roja. Bueno, pues adiós al Pacto de Toledo, y es un pacto muy importante en el que en principio había un punto de acuerdo entre los partidos políticos, entre los cuatro más importantes. Después de 3 años de trabajo, el Pacto de Toledo, el pacto que vela por el futuro de nuestras pensiones, ha pasado a mejor vida, y eso porque así lo ha querido Podemos. En verdad, todo lo ensucia la política y más todavía la cercanía a las elecciones generales. Esta mañana tenía listo un principio de acuerdo que serviría para renovar las recomendaciones de 2011 y el borrador ya estaba acordado. Y la reunión de hoy tenía que haber sido un mero trámite, pero no fue así. Unidos Podemos, o como diría la señora Montero, doña Irene, Unidas Podemos, ha introducido votos particulares en las recomendaciones y finalmente se ha levantado de la mesa sin acuerdo y ha hecho añicos el pacto. Unidos Podemos ha rechazado a última hora aspectos polémicos de las pensiones como la edad de jubilación, ellos querían que vuelva a los 65 años, y el aumento de las bases máximas de cotización y la suficiencia de las prestaciones. A unas semanas del 28 de abril, todo es campaña electoral y sin el reposo necesario es imposible llegar a acuerdos de profundidad. Podemos tendrá que explicar las razones por las que tumba un pacto que tanto interesa a la generalidad de los españoles. Estamos en Onda Madrid, esto es El Enfoque, son las 8 de la tarde y 5 minutos. Vamos ya al Tribunal Supremo, donde este martes se ha reanudado el juicio contra los procesados por los sucesos del 1 de octubre en Cataluña. La verdad es que uno va escuchando a todos los procesados y la pregunta es, ¿realmente pasó algo el día 1 de octubre en Cataluña? ¿Realmente pasó algo? Porque nadie sabe nada, nadie tiene culpa de nada, nadie ordenó nada. Hoy han declarado los exconsejeros Turull, cuyos verbos favoritos en su intervención han sido el de equilibrar y el de ponderar y equilibrar, y el señor Romeva, el responsable de exteriores de la Generalitat. Jordi Turull ha dicho textual: buscamos el equilibrio entre cumplir la ley y hacer efectivo un compromiso con los ciudadanos, es lo que decía el consejero de la presidencia. No ha explicado cómo se consigue ese equilibrio, porque la ley no hay que equilibrarla, simplemente hay que cumplirla, no precisa de equilibrios. No hay que buscar equilibrios entre lo que dice la gente y lo que dice el Código Penal. Simplemente el Código Penal establece lo que hay que equilibrar. Pero bueno, no nos liamos con argumentos jurídicos y vayamos ya al Tribunal Supremo, a la sede del Supremo, donde ha seguido toda la vista de hoy Lupe Ortiz.
Intensa tercera jornada del juicio con un sonido permanente de fondo, el de los dos acusados que han declarado, Jordi Turull y Raúl Romeva, repitiendo el mantra independentista de que esto es un juicio político y de que se les persigue por lo que piensan. Más jurídico Turull, centrado en el alegato soberanista Romeva, en una sesión durante la que hemos conocido que los primeros testigos van a empezar a declarar la próxima semana, entre ellos el expresidente Rajoy, el exministro Montoro o el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Declaraciones que de este modo se separan en el tiempo de la campaña electoral de las generales del 28 de abril. Mañana la sesión se reanuda con el exconseller Josep Rull.
Y esta misma tarde se ha presentado la candidatura del candidato a las primarias socialistas para el Ayuntamiento de Madrid, Manuel de la Rocha. Es el tercero en liza, quien pidió en su momento, y con poca suerte por lo que se ve, que Pedro Sánchez fuera a este acto tal y como hizo con la presentación de Pepu Hernández. El acto se está celebrando en el Círculo de Bellas Artes en la capital de España. En el círculo está Beatriz Marín. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, de hecho nos lo ha confirmado antes de entrar en el acto que le había solicitado a Pedro Sánchez en calidad de secretario general de su partido que viniera a su presentación, pero que no ha obtenido respuesta. De la Rocha se presenta aquí esta tarde ante militantes y simpatizantes del PSOE. Ha comenzado el acto con un vídeo muy breve contando parte de su trayectoria como alcalde de Fuenlabrada, como consejero de Educación con el gobierno de Joaquín Leguina o como diputado por Madrid en el Congreso hasta 2015. Viene a presentar su proyecto de Madrid. El objetivo dice acabar con la desigualdad, en especial en los barrios del sur. El 9 de marzo, 6.000 militantes del PSOE de Madrid están llamados a votar y a elegir su candidato a la capital. A ellos se dirige esta tarde, a ellos les tiene que convencer. Compite con el concejal Chema Dávila y con Pepu Hernández. Mensaje, por cierto, para su contrincante, para Pepu Hernández. Ha acabado el vídeo de presentación diciendo que él también hace deporte, 80 o 90 kilómetros en bici cada fin de semana. Está arropado aquí esta tarde por socialistas de la talla, por ejemplo, de José Bono, que ha dicho de él que es un referente ético, y también están aquí, por ejemplo, Ángel Gabilondo o Juan Barranco.
Bueno, pues es el acto de Manuel de la Rocha, donde se presenta su candidatura a las primarias. Son tres en liza, veremos que al final qué es lo que queda y quién es el que sale. Ya saben ustedes que hay también costumbre dentro de lo que es el mundo de la militancia socialista en castigar a los que propone el aparato, y el aparato aquí lo ha propuesto, a quien ha propuesto es a Pepu Hernández. Veremos qué es lo que pasa. Vamos ya a las 8 de la tarde y 9 minutos con el resto de la actualidad de España y el mundo en El Enfoque, en las voces de Gloria Risco y de David Moreno. Begoña Villacís asegura que se desvinculó de la sociedad de su marido.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento niega haber ocultado la tenencia de una sociedad patrimonial de la que se desvinculó en 2009 al vender a su marido, dice, las participaciones, y no tres días antes de las elecciones de 2015.
Son cuatro los detenidos por la muerte del edil de Izquierda Unida de Llanes.
El supuesto inductor del crimen del concejal Javier Ardínez era un amigo cercano y marido de una prima de su esposa que encargó su asesinato a sicarios por un móvil sentimental. Dos arrestados son españoles y otros dos argelinos.
Procesan a El Cuco por falso testimonio en el juicio de Marta del Castillo.
Un juez de Sevilla ha emitido un auto de procesamiento por presunto falso testimonio a Francisco Javier García, El Cuco, y a sus padres al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de la joven sevillana en enero de 2009.
Suspenden el juicio sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas.
Se aplaza a instancias del Partido Popular porque el juicio habría coincidido con la campaña electoral que arranca el 11 de abril. Estaba previsto que compareciesen como testigos el propio Bárcenas y la secretaria general del PP cuando ocurrieron los hechos, María Dolores de Cospedal.
La diócesis de Astorga crea un órgano para atender a las víctimas de abusos.
Es la primera dentro de la Iglesia Católica de nuestro país que ha constituido un órgano para la atención a los menores y el acompañamiento de víctimas de abusos sexuales.
Los sindicatos llaman a cerrar la brecha salarial que ronda los 6.000 euros.
Las mujeres ganaron un 22,35% menos que los hombres, así que tendrían que trabajar 10 años más que ellos para lograr la misma retribución total. Comisiones Obreras y UGT piden mayor transparencia, un endurecimiento de la legislación y la imposición de sanciones.
Más avances: a partir del verano se podrá pagar con tarjeta o con móvil en los autobuses de la AMT.
El sistema ya está plenamente operativo en la línea Express Aeropuerto, que sale desde Atocha y termina en Barajas, y se va a ampliar de forma paulatina al resto de la flota de la AMT para que esté totalmente operativo antes de que finalice el primer semestre de este año.
El mundo de la moda llora a Karl Lagerfeld.
El diseñador alemán ha fallecido a los 85 años en París tras ingresar ayer en un hospital. Ha dirigido durante 36 años las colecciones de Chanel, la firma histórica de la capital de la moda.
Y en Marsella, un hombre ha herido con un cuchillo a dos personas.
Uno de los heridos está grave, pero su estado no es crítico. El agresor tiene antecedentes por delitos comunes, entre ellos por asesinato, y ha sido abatido por la policía.
El partido de las 9 llega dentro de unos 50 minutos más o menos con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde vamos a las 9?
Martes de Champions, ida de los octavos de final. A las 9, Olympique de Lyon-Barça y Liverpool-Bayern. Y mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Juventus. Acaban de hablar Simeone y Coque. Luego los vamos a escuchar. Además, noticia de Radio Televisión Madrid. El Real Madrid ya le ha ofrecido la renovación a Modric, dos temporadas a razón de 12 millones de euros por cada una de ellas. Hablaremos también de baloncesto y de la polémica levantada tras la final de Copa. El Madrid sigue amenazando con abandonar la ACB y luego llamaremos a quien mejor puede saber lo que pasa ahora por la cabeza de los tres colegiados que dirigieron el partido. Y hoy en Madrid a la carrera, todo un bronce europeo. Víctor García.
A partir de las 9, el deporte aquí en Onda Madrid, y ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues seguimos hablando de lo mismo, no hay sorpresas en el cielo. Bueno, algo de nubosidad nos hemos encontrado hoy y ayer, pero que no nos dejan precipitaciones, y así va a continuar esta semana con ese potente anticiclón que no permite que lleguen pues esos frentes que deberían dejarnos algo de precipitación en este febrerillo loco que se está comportando de manera inusual. Nos está dejando temperaturas por encima de la media y lo que nos espera al final de esta semana, porque hoy en Madrid hemos llegado a los 16 grados, 17 en Aranjuez, pero es que mañana ya veremos termómetros de 18 en el sur de la comunidad, y de cara al fin de semana sí que les decimos que pueden hacer planes al aire libre porque las temperaturas van a superar los 20 grados, así que estabilidad y ambiente seco es lo que toca.
Bueno, con temperaturas que superan 20 grados, preguntarte por la lluvia es como...
No viene, de no momento viene. Ni se la espera, así que ya veremos la semana que viene porque está la cosa poco cambiante, Félix.
Gracias, Elena Miñambre. Son las 8 y 13 minutos. En cuanto a las carreteras, ¿cómo están a esta hora de la tarde? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora hay que tener especial precaución si van a transitar por la A6, ya que se ha producido un accidente a la altura de Majadahonda que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección La Coruña. Tengan cuidado, paciencia, si van a transitar por esta vía. Además, encontramos dificultades también de salida de Madrid en la A42 a la altura de Fuenlabrada, y retenciones importantes también en la ronda de circunvalación M50, principalmente en la zona de Ciudad de la Imagen hacia la A5, y también hay tráfico en aumento en Coslada en sentido A3. En el resto de la red vial madrileña a esta hora se circula con normalidad. normalidad.
8 y 14 minutos. Javier Mardomingo, ¿qué preguntamos hoy a los oyentes del Enfoque?
Pues les preguntamos que qué les parece que la primera decisión de Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa fuera cambiar el colchón, como cuenta el propio Sánchez en su libro, en Manual de Resistencia. Ya saben que nos pueden dejar un comentario en la cuenta de Twitter en @elenfoqueom o en el WhatsApp del programa 628-09-1117, 628-09-1117.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 16 minutos en este momento, y en Onda Madrid vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este martes 19 de febrero. En el Tribunal Supremo vamos porque allí se ha reanudado el juicio contra los líderes del proceso separatista de Cataluña. Hoy han declarado los exconsejeros Jordi Turull y Raúl Romeva, y además hemos conocido la fecha en la que van a declarar otros líderes políticos, como por ejemplo el expresidente del gobierno Mariano Rajoy. Informa Lupe Ortiz.
Raúl Romeva sigue la estrategia Junqueras y responde cómodo solo a su abogado para hacer todo un discurso político en pos de la independencia.
Que esta no es una utopía, como se dijo en la locución del Ministerio Fiscal el primer día, o el miércoles pasado, sino que es algo que es perfectamente factible. Y que además, reitero, no está prohibido explícitamente por ningún texto jurídico, ni internacional ni europeo.
Habla de aspiración legítima y legal, de un proceso al que se ha llegado tras haberlo intentado todo antes. Un proceso en ausencia total de violencia. La carpeta catalana, como la llama Romeva, es un problema político que se ha trasladado al tribunal.
Si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron. Renunciaron a ello y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y por lo tanto yo les pido, humildemente, honestamente, que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, allí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.
Jordi Turull sí se ha enfrentado al interrogatorio del fiscal, que le ha preguntado por la hoja de ruta independentista, por las desobediencias a las resoluciones judiciales y por los gastos. El 1 de octubre ha dicho no costó nada, no se invirtió en papeletas ni se abrieron páginas web y no sabe de dónde salieron las urnas para votar.
Usted como consejero de presidencia va a hacer una rueda de prensa, presentar las urnas y no sabe quién, ni cómo.
Igual que en este tema con bastantes más, sí. Ya. Yo cuando, por si quieres se lo explico, pero bueno, yo las urnas aún a día de hoy no sé cómo se adquirieron y cómo llegaron a su destino.
Faltan 8 acusados por declarar, tienen que hacerlo antes del próximo martes, cuando van a comparecer los primeros testigos, entre ellos el expresidente del gobierno Mariano Rajoy.
Bueno, pues en clave política, hoy el gobierno ha endurecido su pre-campaña electoral tanto por la mañana como por la tarde. Pedro Sánchez ha defendido al PSOE como mejor opción de cara al día 26 de abril y por la tarde lo ha hecho en el Senado ante la irritación y respuesta de la oposición del Partido Popular. Noelia Ontoria.
El Senado convertido en plataforma electoral para Pedro Sánchez, que aprovechaba para marcar distancias con los independentistas y arremeter contra el PP en una fórmula que al senador Ignacio Cosidón no le sonaba convincente.
Ustedes no quieren dialogar porque tienen auténtico pavor a que los elementos más radicales del independentismo les señalen ustedes y digan que son unos traidores que han engañado durante 10 años precisamente a la sociedad catalana.
Usted intenta ahora ocupar una cierta equidistancia entre quienes estamos con la Constitución y quienes quieren romper España. Pues mire, entre los CDR y la Constitución no hay espacio.
El presidente llegaba a lamentar en voz alta que ojalá hubiese podido entenderse con el PP para defender la integridad territorial y seguía sin negar ningún pacto postelectoral, mientras lamentaba el veto que Ciudadanos les ha impuesto.
Ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país.
Con el traje de secretario general, Sánchez inauguraba la precampaña en un escenario teñido de rojo pasión que cambiaba la rosa por un corazón y que escogía un nuevo lema que subrayaba la patria que defiende y que reza la España que quieres.
La España que quieres, el eslogan o el lema del Partido Socialista para las elecciones generales. Y mientras Pedro Sánchez sigue con su precampaña, la oposición insiste en criticar al presidente y algunos como Ciudadanos siguen justificando su veto de cara a un posible pacto con él tras las generales. Lo que Ciudadanos está persiguiendo fundamentalmente es aparecer o presentarse ante la opinión pública como una alternativa cierta para gobernar España, alternativa al Partido Socialista. Los naranjas se justifican diciendo que Pedro Sánchez sigue mirando más hacia el independentismo catalán que hacia los partidos de corte constitucional. Informa Flor Carazo.
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, justifica su rechazo a pactar con Pedro Sánchez porque, dice, pretende reeditar el acuerdo con los golpistas.
¿Cambiar al gobierno y echar a Sánchez de la Moncloa para que se vaya a la oposición? Fundamental. Ayer lo acordó la Ejecutiva por unanimidad y creo que es una decisión necesaria para decirle a los españoles que somos la alternativa a Sánchez.
La portavoz del PP, Dolors Montserrat, no se fía de Rivera.
El Partido Ciudadanos, pues un día se va a dormir socialdemócrata y otro día se levanta liberal.
Irene Montero, de Unidos Podemos, celebra la decisión del líder de la formación naranja.
Yo creo que es una buena noticia para España que ahora, de nuevo, queden muy claras las posiciones y que quede claro que Ciudadanos es un partido de derechas que, en caso de gobernar, va a gobernar con el Partido Popular y con Vox.
Los partidos independentistas animan a Sánchez a ser valiente si quiere contar con su apoyo. Los socialistas insisten en que su pacto es con la sociedad. Escuchamos a Gabriel Rufián de Esquerra y a Adriana Lastra del PSOE.
Nosotros siempre encontremos una izquierda española valiente, podrán contar con nosotros, forma parte de nuestra trayectoria.
Nosotros el único pacto que contemplamos es lo que hemos hecho durante estos meses, que es un pacto con la sociedad.
Desde el PNV se cuestiona que Ciudadanos ponga límites a los pactos postelectorales.
Bueno, pues hoy además el Pacto de Toledo ha saltado por los aires. Se suspenden las negociaciones sin acuerdo con la que la revalorización de las pensiones seguirá siendo una incógnita, con el consiguiente enfado de los pensionistas que siguen manifestándose cada semana en varios puntos de España. El actor, el sujeto de esta suspensión, de este pacto hecho añicos y que ha terminado en los suelos, no es otro que Podemos. Todas las miradas en el pacto apuntan naturalmente a Podemos, que es quien se ha desdicho a última hora, en concreto esta misma mañana. Informa Pablo López.
La actitud de Podemos reclamando nuevas medidas han impedido un pacto que los grupos se comprometían a buscar antes de entrar en la reunión del Pacto de Toledo. Aspectos como recuperar los 65 años como edad de jubilación o favorecer a las mujeres por su menor cotización han dinamitado las posibilidades de aprobar las recomendaciones en las que se ha trabajado durante los últimos meses. Mercé Perea, Partido Socialista.
Lo que estamos diciendo es que ya no va a haber ningún consenso más. O pones mi coma o no te lo acepto. Y eso no es la política.
También mostraba su decepción Sergio del Campo de Ciudadanos.
Ha sido una, bueno, no sé si una muerte anunciada, una sorpresa.
Podemos, por su parte, se acoge a la idea de que había acuerdo en muchos de los aspectos de las recomendaciones del pacto, por lo que el gobierno podría sacar adelante, mediante Real Decreto, dichos acuerdos, como por ejemplo en materia de revalorización de pensiones. Aina Vidal, en Comú Podemos.
Exigimos al gobierno que saquen un decreto en este sentido, con la recomendación número 2, lo dijimos desde un principio. Si bien es cierto que el Pacto de Toledo no ha logrado cerrado un acuerdo global, sí que existe un acuerdo cerrado en lo relativo a la revalorización de las pensiones.
Por tanto, el acuerdo que modificará el Pacto de Toledo y el panorama de las pensiones queda pendiente para la próxima legislatura.
8:23 en Llanes, en Asturias. Hoy hemos conocido una noticia que nos ha devuelto directamente al mes de agosto. Fue entonces cuando apareció asesinado un concejal de la localidad sin que se supieran los motivos ni el culpable. Pues bien, hoy la Guardia Civil ha detenido a 4 personas relacionadas con el suceso y todo apunta a que se trata de un crimen pasional, como nos cuenta ahora Elia Fernández.
El supuesto cerebro del crimen es primo político y amigo del concejal asesinado. Los celos por una posible aventura entre su mujer y Javier Ardínez le llevaron presuntamente a contratar a 2 argelinos para que matasen al edil. Tras una larga investigación, la Guardia Civil ha identificado a los supuestos responsables. Francisco Javier Puerta, jefe de la comandancia de Gijón.
La investigación ha sido muy compleja. Se han estado tratando muchísimos datos y sobre todo con mucha paciencia y muy buen trabajo.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, celebra que los presuntos culpables hayan sido detenidos.
Siendo un día inevitablemente triste, también es un día esperado y que permitirá, sobremanera a la familia, avanzar, pues todo apunta a que quien ha perpetrado este asesinato está más cerca de ser juzgado.
El juzgado de instrucción ha decretado el secreto del sumario.
Las 8:25, vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Y arrancamos, Félix, con la presentación de la candidatura de Manuel de la Rocha a las primarias del Partido Socialista para elegir candidato a la Alcaldía de Madrid. Nos vamos en directo a la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, de la Rocha se presenta a esta hora ante una sala que está llena de militantes y simpatizantes socialistas. Han hablado previamente de su trayectoria política, compañeros que han trabajado con él, de su trayectoria cuando fue alcalde de Fuenlabrada o como consejero de Educación con el gobierno de Leguina, y ahora les está intentando convencer para conseguir su voto. Lo tendrán que hacer, tendrán que votar el próximo 9 de marzo. Les está contando el proyecto que quiere para Madrid.
Madrid tiene un grave problema de desigualdad, hay que abordar el problema de desigualdad en Madrid, indiscutiblemente. Hay que trabajar Madrid para evitar que ganen las 3 derechas, hay que movilizarse y hay que hacer un proyecto para un Madrid del futuro, del siglo XXI, pero que al mismo tiempo atienda las necesidades de la gente concreta, de sus gentes, de las personas que viven en los barrios, en todos, pero en especial para mí como socialista, los que viven en el sur.
Han venido a arroparle algunos socialistas de la política nacional, como José Bono, también está aquí Ángel Gabilondo, Juan Barranco, pero él ha hecho especial énfasis en que está aquí José Manuel Franco, el secretario general del Partido de Madrid, y esto ha dicho que demuestra que todos los candidatos, los 3 que se van a presentar a esas primarias, son iguales y que no hay un candidato que tenga más preferencias, en clara referencia al candidato elegido a dedo por el presidente del Gobierno, a Pepo Hernández.
Gracias, Beatriz. Más cosas. Explicaciones de Begoña Villací sobre una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles de la que era administradora junto a su marido. Según ABC, la habría ocultado durante 3 años, ya que está obligada a declarar sus actividades y bienes como concejal del ayuntamiento, pero ella lo niega. Dice que abandonó la sociedad antes de entrar en política. Mar García.
No se puede ocultar lo que no se tiene, así se defiende la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira.
Niega Villacís que haya ocultado una sociedad patrimonial de la que, según explica, se desvinculó al vender a su marido las participaciones antes de llegar ella a la política.
Para ocultar una sociedad tienes que tenerla, y yo no tengo ninguna sociedad. Yo me desvinculé de esta sociedad, y además a través de una escritura que es pública, no justo antes de entrar en política, me desvinculé 6 años antes de entrar en política. Concretamente en el año 2009.
Siente que es un ataque por interés electoral.
A mí lo que más me preocupa, y esto lo ligo directamente al hecho de que estamos en una campaña electoral y hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte, lo que realmente me preocupa es que se ponga que oculto una sociedad, porque ocultar una sociedad implica que tienes una sociedad. Bueno, es que no tengo una sociedad.
Begoña Villacís pedirá que se rectifique la información.
Sorpresa en el Ayuntamiento, pero también en la Asamblea de Madrid. Escuchamos al presidente Ángel Garrido y a Ángel Gabilondo y Clara Serra, portavoces del PSOE y Podemos.
Creo que los listones éticos tienen que servir para todos los mismos. Y también yo creo que seguramente en algún caso todos los partidos han abusado o hemos abusado de esos listones éticos, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estamos obligados a cumplir aquello que exigimos a los demás.
Tenemos que ser muy exigentes, extremadamente exigentes, y sobre todo con nosotros mismos. Yo creo que hay que ser exigentes, pero también en todos los casos yo he dicho que hay que escuchar a las personas a las que se alude con algún tipo de irregularidad.
La señora Villacís ha mentido para ocultar sus verdaderos bienes a los madrileños, ha mentido y ha hecho trampas dos días antes de presentarse a las elecciones, además para pagar menos impuestos, y nos parece que no cumple con los requisitos para representar y ser candidata a algo tan importante como la Alcaldía de Madrid.
Y también el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, se ha referido aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo con Nieves Herrero, a la polémica sociedad patrimonial de Begoña Villacís.
Que es falso, con todas las letras. Ella no tiene una sociedad, no tenía una sociedad cuando entró en el Ayuntamiento de Madrid como concejal, y por lo tanto no ha podido ocultar una sociedad que no era suya. Por lo tanto, no hay caso. Lo que sí que hay, y yo lo respiro, es un cierto miedo a que Begoña está muy fuerte.
Vamos ya con la crónica internacional. Destacamos que Juncker y Theresa May se reúnen mañana en Bruselas.
El presidente de la Comisión Europea recibe de nuevo a Theresa May, primera ministra británica, para desbloquear el acuerdo del Brexit. Mientras, en Reino Unido, el Parlamento británico mantiene su bloqueo. Quieren que May renegocie el documento de salida con la Unión Europea.
Y además, Isidoro Méndez, Bernie Sanders vuelve a la carrera por la presidencia.
Con un discurso progresista, el senador estadounidense ha anunciado hoy que aspirará, de nuevo, a la candidatura demócrata para las presidenciales de 2020. Sanders, de 77 años, pretende desbancar a Trump y transformar la vida política y económica de los Estados Unidos.
Y por último, Nicolás Maduro acusa a Trump de crear una crisis en Venezuela.
Unos hablan...
Maduro no es un patriota venezolano, es un títere cubano, eso es lo que es.
Y otros responden.
Debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela.
Cree Nicolás Maduro que Trump intenta crear, con sus mensajes, una crisis ficticia en Venezuela para ingresar ayuda humanitaria contaminada.
Son ahora mismo las 8 de la tarde y 31 minutos. Esto es Onda Madrid, El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid nos gusta estar con los madrileños.
Me he venido aquí al tejado de Telemadrid, Onda Madrid, sacando el micrófono de Onda Madrid a la calle y aportando lo que aporta esta radio y esta radio pública a los madrileños.
Y vamos en un autobús turístico, vamos a ir a dar una vueltecita por Madrid.
En todos nuestros programas, con todos nuestros presentadores.
Les voy a describir, vamos como si fuéramos a hacer puenting. Estamos en una especie, no sé si lo llamáis cesta, ¿sí?
Sí, es una de las cestas de la escala, sí.
Como les digo, estamos a 15 metros.
Pulsando el ambiente de las calles.
En directo, acaban de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol a las 8 de la tarde y este programa que escuchan es El Enfoque. Estamos en plena Puerta del Sol, en el centro de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para mostrarles otra para el carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 33 minutos y un día como hoy, martes, vamos a aprovechar para entrar de lleno en la información local a esta hora en el programa. Vamos a recorrer los distintos municipios de la región con los corresponsales de nuestra emisora de Onda Madrid. Y empezamos en el norte de Madrid. Los auxiliares administrativos y los policías locales de San Sebastián de los Reyes inician esta semana sendas manifestaciones para exigir que se cubran las plazas y vacantes. Además, Alcobendas estrena la primera fase de su nueva sede judicial. Informa Patricia Cristóbal.
Analizamos las últimas novedades de la zona norte de Madrid, donde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes vive una semana conflictiva con sus profesionales laborales. En primer lugar, el 70% de los auxiliares administrativos han secundado esta mañana, según Comisiones Obreras, un paro de 2 horas contra el caos que dicen vivir en el consistorio al no cubrirse ninguna baja o jubilación. Asimismo, piden que se promocione a los puestos más bajos en el escalafón laboral, algo en lo que el Ayuntamiento dice estar trabajando. Olga Asensio es una de las portavoces de los trabajadores.
Reivindicamos la promoción interna del grupo C1 a C2, ya que realizamos funciones de superior categoría desde hace muchos años que no están retribuidas.
Pero este no es el único conflicto laboral que vive San Sebastián de los Reyes estos días, y es que los policías locales han vuelto a convocar un plan de protestas para denunciar que desde el año 2009 no se convocan nuevas plazas ni se cubren las bajas, con lo que dicen que en la localidad hacen falta 50 agentes más. Roberto Pillado es el secretario general del colectivo profesional de policía municipal.
El problema que tenemos de falta de efectivos es preocupante por la dificultad para cubrir numerosos servicios.
Por otro lado, en la localidad vecina de Alcobendas, la Comunidad de Madrid acaba de terminar las obras de la primera fase de habilitación de la nueva sede judicial de esa localidad. Yolanda Iberrola es la consejera de Justicia que el pasado viernes inauguraba la sede.
Los juzgados de Alcobendas tienen una importante carga de trabajo y creemos que con la puesta en funcionamiento de un nuevo juzgado, pues esta carga se aliviará.
Y por último, nos vamos hasta Tres Cantos, donde una familia formada por una joven y sus hijos de 7 y 9 años acaban de recibir la noticia de que su desahucio, que estaba previsto para esta semana, finalmente se retrasa hasta que acabe el curso escolar. Suena a victoria para la familia, pero lo es solo momentáneamente, porque según denuncian desde Amnistía Internacional y la plataforma de afectados por la hipoteca, en apenas 4 meses volverán a verse en la calle.
Bueno, veremos qué es lo que pasa. Son las 8:35 minutos. El resumen semanal de la zona de la sierra pasa por el doble crimen ocurrido en la localidad de Colmenarejo, donde los vecinos siguen conmocionados. En el Escorial, el hospital que da servicio a este municipio y a otros del entorno cumple 25 años y tiene todos los detalles Pilar Riviera.
Un trágico suceso ha sacudido al municipio de Colmenarejo, conmoción por el suicidio de un joven vecino tras apuñalar hasta la muerte a su padre y a su tío. Nieves Rosés, alcaldesa.
Es un hecho pues que a mí me causa toda la consternación del mundo por la situación, por las características. El suceso.
Un cuarto de siglo cumple esta semana el Hospital del Escorial, un centro que da servicio a una población de 115.000 madrileños de 12 pueblos serranos, que inició su andadura atendiendo a enfermos crónicos y que hoy es referente de la excelencia. Enrique Ruiz es el titular regional de Sanidad.
Cada vez un hospital que va adquiriendo más complejidad en la resolución, ¿no? Cada vez todos los madrileños que se encuentran en esta zona, que tiene este hospital como hospital de referencia, pueden resolver cada vez más cuestiones aumentando la complejidad de esas patologías con las que acuden. Por lo tanto, este hospital es un claro ejemplo, sobre todo, de esa evolución que ha tenido la sanidad madrileña.
Y el noroeste regional sigue encabezando las acciones encaminadas a contribuir al cuidado de su entorno. En el Boal Ocercio de Imar, año pasado, 156 toneladas menos de basura de lo previsto. Blanca Ruiz, edil de Medio Ambiente.
Se creó un punto limpio, que el municipio no contaba con punto limpio. Se implantó un proyecto de compostaje domiciliario y comunitario, un proyecto de recogida de residuos puerta a puerta, un proyecto de recogida selectiva de restos vegetales.
Guadarrama, por su parte, ha instalado tecnología LED en las luminarias públicas.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 37 minutos en Onda Madrid. Estamos repasando con nuestros corresponsales la actualidad de las diferentes zonas de la comunidad. Ahora nos vamos a ir hasta el sur de Madrid para hacer un repaso a la actualidad, pasando por Leganés, que reivindica la conexión de la línea 11 con Metro Sur mediante las estaciones de San Nicasio y La Fortuna. O también para contarles el rechazo de municipios como Getafe y Pinto a la ampliación de El Vertedero. Corresponsal Cristina Espina.
En el primero de los casos, la localidad leganense se ha mostrado decepcionada después de conocerse el planteamiento del consorcio de transportes, que entiende que desde el punto de vista socioeconómico no es viable el enlace entre la línea 11 y 12 de metro. El alcalde, Santiago Llorente, indica que seguirán exigiendo que se lleve a cabo el proyecto.
Que la Comunidad de Madrid es muy poco sensible a la mejora del transporte en la región, porque de momento lo que le habíamos pedido es un proyecto para saber de cuánto dinero hablamos y que se pudiese abordar esta inversión en la próxima legislatura. Por tanto, malas noticias para Leganés y vamos a seguir exigiéndole a la Comunidad de Madrid, bueno, pues que por lo menos tengamos los proyectos básicos imprescindibles para en un futuro hablar de esa posible conexión de las líneas 11 y 12, mejorando también el transporte en Leganés.
Además, se acaba de dar a conocer que la Mancomunidad del Sur ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación del vertedero hasta la Torrecilla en el término municipal de Getafe, y tanto Getafe como Pinto lo rechazan y advierten que no se van a quedar parados. Portavoz de la Asamblea de Vecinos de Perales del Río, Ángel Castiblanque.
El siguiente paso es seguir rechazando y no dar por ya resignarnos a que lo han aprobado y ya nos lo aguantamos, no, porque tenemos que pelearlo para que no se amplíe y se hagan otro tipo de tratamientos de vertidos y se diseminen a lo largo de los distintos municipios, no todo aquí al sur.
Acabamos el repaso en Fuenlabrada, donde el jueves y el viernes deportistas como Alberto Contador, Almudena Cid o Manuel Sánchez y periodistas como Olga Biza participarán en la 12ª edición del Foro de las Ciudades de esta localidad, que se centrará en el tema de la ciudad y el deporte.
8:39 y en la zona oeste, María Martínez de Mora.
Los emprendedores y las empresas son protagonistas. Esta semana en Villanueva de la Cañada, el Ayuntamiento les dedica estos días para informar y asesorar sobre la creación de negocios. Patricia Fernández es la concejal de Desarrollo Local.
Este año hemos intentado hacer unas jornadas más enfocadas a la transformación digital. Contenidos pues de todo tipo de redes sociales, financiación para el pequeño comercio.
Las novedades tecnológicas pueden ser de gran ayuda en el área empresarial y también en el día a día. Pozuelo de Alarcón ha optado por ellas para ofrecer una alternativa en el transporte. Susana Pérez Quislant es la alcaldesa.
Bueno, nosotros lo que intentamos todo el tiempo es mejorar la movilidad de los pozueleros. Creemos que el carsharing es el futuro.
Los pozueleros podrán utilizar los coches de alquiler para trasladarse, una mejora que ya se aplica en el Parque Empresarial de Las Rozas, localidad que espera la apertura del nuevo pabellón deportivo del Instituto José García Nieto. Marta es la presidenta del AMPA.
Los alumnos no tienen acceso al polideportivo hasta 5 cursos después de haber empezado su educación secundaria. Este es nuestro caso. Se da la circunstancia de que una vez finalizado este año, en diciembre, el polideportivo, por alguna razón, no se entrega.
Según las últimas informaciones, es probable que el pabellón deportivo abra a finales de este mes o a principios del mes de marzo.
Y en la zona del corredor de Henares, Esther Bernabé. Pues algún problema tenemos con esa comunicación con la compañera en el corredor de Henares, con Esther Bernabé, así que me temo que tendremos que esperar. Ya la tenemos. Adelante, Esther, por favor.
El alcalde de Coslada podría enfrentarse a una pena de 3 años de prisión por un presunto delito de prevaricación y delito contra el patrimonio. Y es que el fiscal solicita juicio oral por el llamado caso Calvario, ya que presuntamente autorizó la construcción de un centro comercial a sabiendas de que había restos neolíticos en dicha parcela. Marcela Ángel Viveros asegura que se ha enterado por la prensa, algo que critica duramente.
En la vida, miren, no existen casualidades. Y aquí hay dos elementos importantes. Uno de tiempo y otro de formas. Que se enteren antes los medios de comunicación que la parte afectada pues está generando primero una injusticia.
Desde el PP regional están pidiendo la dimisión del alcalde al estar siendo investigado por estos hechos. Emeco ha empezado a construirse una planta para conseguir optimizar la recogida y purificación de agua de nuestra región. El vicepresidente regional, Pedro Royán, la ha visitado.
Sí, un laboratorio de más de 3.000 metros cuadrados en los que se va a tratar cómo hacer un uso y un tratamiento más respetuoso con el medio ambiente.
En Rivas ha caído una banda que robaba baterías de coches y todo apunta a que eran los mismos ladrones de tapas de alcantarillas. María Rubén Tadeo, concejal ripensa de seguridad.
Creemos que eran las mismas personas, porque de forma, de manera isofacta, paró el tema de las alcantarillas y de los inbornales y demás en el momento que estas dos personas fueron detenidas.
Por último, estaremos pendientes en estos días de los trabajadores, sobre todo mujeres, de la empresa Avon Cosmetics en Alcalá de Henares, porque se están realizando numerosos despidos en las últimas semanas.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y un día más, aquí en El Enfoque, damos las buenas tardes a Javier Peña. Lo de mi compañero Javier Peña no es exactamente un tiempo de opinión ni de tertulia, porque no es eso. Tampoco es exactamente una crónica informativa. Es la síntesis de un programa de radio que ustedes pueden escuchar en Onda Madrid de lunes a viernes entre las 3 y las 4 de la tarde. Y es un programa de radio que tiene como objetivo dar ideas, transmitir algún tipo de consejo, asesoramiento, incluso alguna emoción a aquellas personas que están buscando trabajo, que lo desean, o quieren cambiarlo, o no lo tienen, y están buscando pistas. Y a veces, oigan, a través de la radio esto funciona. Querido Javier Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal todo, Javier?
Aquí encantado de estar una semana más con vosotros en El Enfoque.
Encantados de que la radio sea amena y al mismo tiempo sea útil, de modo que aquellas personas que tienen inquietudes laborales, que quieren buscar un puesto de trabajo porque no lo tienen, o lo tienen pero quieren encontrar otro mejor.
Sí, claro. ¿Eh? O incluso lo tienen y quieren simplemente tener información, porque
nada más.
En este mundo del mercado laboral ya sabes que la información es poder y aquel que está informado tiene ventaja sobre el que no lo está.
Bueno, y alguien puede estar en el coche o en su casa ahora mismo tranquilamente, pues haciendo la cena o leyendo, o no hace nada y tiene puesta la radio, tiene trabajo, pero conoce a alguien que no lo tiene y está escuchando la radio.
Claro, de modo que... O de repente, fíjate, la semana pasada que hablamos de los probadores de camas, a lo mejor algún oyente dijo, oye, yo no tenía pensado cambiar de trabajo, pero si me ponen de probador
de almohadas. De camas todavía es más chollo.
Sí, sí, sí. Es verdad, probador de almohadas. Pues a lo mejor, oye, le iluminamos y decidió cambiar, ¿no?
Bueno, les recuerdo, Madrid Trabaja, lo hace Javier Peña y su equipo entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, antes de arrancar con nuestras oportunidades, opciones, consejos, mañana tienes algo especial en el programa, ¿no?
Sí, porque fíjate, llevan meses los oyentes de Onda Madrid y de Madrid Trabaja mandándonos correos de qué ocurre con el subsidio para mayores de 52 años, ¿podré yo acceder a ese subsidio? Mañana vamos a tener la clave en el programa. A partir de las 3 de la tarde estará con nosotros el director general del SEPE, el antiguo INEM, Gerardo Gutiérrez, para detallarnos. Primero, ¿en qué Consejo de Ministros, que quedan dos nada más, se va a aprobar el decreto ley que anunció Pedro Sánchez?
Pero
para
se regular. Va a aprobar, ¿no?
Se va a aprobar, lo dijo Pedro Sánchez este fin de semana. Lo han confirmado desde el Ministerio de Trabajo y mañana tendremos lo importante, los requisitos y las novedades, porque junto a la rebaja de la edad de 55 a 52 años va a haber requisitos muy importantes, incluso que afectarán a los que ya tienen 55 años. Por ejemplo, eso ya se sabe, con lo cual no desvelo nada, digamos ningún secreto. Por ejemplo, hasta ahora el subsidio este no cotizaba para la jubilación, con lo cual era un problema para las personas que lo recibían. Va a empezar a cotizar.
Qué bien, qué bien. Oye, Javier, aquel que tiene 52 años, 55, y precisa, necesita o ya está recibiendo este subsidio, es que las cosas, en fin, no le van bien, ¿no?
Hombre, es que además, imagínate en el mercado laboral con esa edad, pues enfrentarte a él es complicado porque realmente las oportunidades escasean. No es imposible. Siempre decimos que lo imposible es lo que no se intenta. Pero, desde luego, mientras tanto, mientras lo consiguen, como van a tardar probablemente más tiempo que otras personas de otras edades, conviene ofrecerles una ayuda, lógicamente.
¿De cuánto hablamos? ¿De qué cantidad estamos hablando?
430, más o menos. Habrá subido ahora con el tema del salario mínimo interprofesional, pero vamos, en ese entorno. Es decir, que tampoco es una ayuda...
¿Y qué duración?
Pues en principio ya hasta la edad de jubilación. Es una de las ventajas con respecto a otros subsidios. Es decir, aquí lo recibes hasta la edad de jubilación o bien, lógicamente, que consigas un trabajo antes y en cuyo caso pues tienes la maravillosa noticia de que los ingresos serán mejores, claro.
Oye, dando por hecho que quien recibe un subsidio ya tiene una vida lo suficientemente complicada para ser respetuosos con ellos. Pero claro, alguien puede tener el subsidio, son 400 y pico euros, y encontrarse un trabajo, como dirían los cubanos, resolviendo. Es decir, aparte de eso, un trabajo que le complemente.
Bueno, se puede compaginar, ¿eh?
¿Eso el subsidio, es legal?
Sí, sí. En algunas circunstancias habría que ver la circunstancia de cada persona, el tipo de horario, por ejemplo, etcétera, pero sí
no
se
es incompatible.
No es incompatible.
Muy bien. O sea, entre el subsidio y el trabajo conseguir un sueldo un poco, digamos, aceptable, ¿no?
Félix, ¿quién vive hoy en día con 430 euros? Es imposible. Yo muchas veces cuando se plantea que ese tipo de subsidios desincentivan la búsqueda de trabajo, digo, no han estado nunca en esa situación, porque si lo estuvieran, se darían cuenta
pagas
de que...
la luz, el gas, pagas el agua y pagas la comunidad...
Y poco más.
Compras un jersey y se acabó la historia.
Y no comes. Tienes que ir a solicitar ayuda extraordinaria a esos comedores de organizaciones que están ejerciendo una papeleta importantísima en estos días.
Bueno, ya saben ustedes que una vez a la semana Javier Peña se asoma por la ventana del Enfoque y aquí estamos con él con lo más importante en síntesis de las últimas ediciones de Madrid Trabaja. Y vamos a empezar, Javier, con unas oportunidades de empleo en Ser Unión para el sector de hostelería y de gastronomía, que se mueve, ¿no?
Se celebra estos días, ¿te acuerdas que la semana pasada lo comentamos? Una feria muy importante en IFEMA relacionada con el sector de la hostelería y el turismo, HIP 19 se llama, y dentro de ella, por primera vez este año, hay una feria de empleo y hemos querido rescatar alguna de las empresas que está allí ofreciendo trabajo. ¿Qué es Ser Unión? Pues es una empresa que se dedica tanto al vending este de las máquinas que nos encontramos en muchos sitios públicos.
Las del sándwich, las del refresco, exacto, frutos secos y demás, ¿no?
Sí, pero además tienen actividad en restaurantes que se llaman colectivos, es decir, pues por ejemplo en centros de trabajo, en hospitales, en residencias de ancianos, en colegios. Entonces, necesitan, ahora mismo están trabajando 20.000 personas en toda España.
¿Que reponga ahí o qué? O cómo
no, es. Necesitan cocineros, necesitan monitores, necesitan camareros y precisamente la directora de selección de Ser Unión hoy nos ha explicado esos perfiles porque, ojo, hemos hablado aquí en este programa, si recuerdas, que faltan pescaderos, que no los consiguen, charcuteros, carniceros, pues también faltan cocineros.
Buscamos gente que tenga pasión por la atención a las personas. Este negocio va de personas. Por lo tanto, todas aquellas personas que les guste cocinar, que les guste tratar con la gente, es lo que buscamos. Estas son las competencias más blandas, ¿no? Que si recomendamos que la gente se forme. La hostelería siempre ha sido un negocio muy recurrente para aquellas personas que en verano, bueno, pues voy a echar unos meses para tener dinero. Yo siempre recomiendo que se formen, que la gente sepa lo que es cocinar, que la gente sepa lo que es gestionar, saber dónde se gana el dinero en este negocio, ¿no? Que a veces no es tan obvio.
Sabes que antiguamente casi cocinero era cualquiera que se ponía al frente de la cocina de un restaurante. Sí. Hoy en día...
El nivel de exigencia ha subido mucho.
Y conviene que si alguno de nuestros oyentes quiere dedicarse a ese mundillo, se forme previamente.
Yo que hice el servicio militar, sé lo que es la comida de rancho. Sí. No se la deseo a nadie. Y en España se comía en muchos sitios como en la mili.
Eso te iba a decir, digo, o sea, había mucho bar que era comida de rancho también.
Bueno, estamos en un sector que es la hostelería y la gastronomía, que en España son sectores muy punteros, ¿no?
Sí.
Siempre estarán dando trabajo porque...
Y que faltan. Ya te digo que nos han comentado que realmente es incluso dramático para algunas empresas y también incluso nos comentaba la responsable de talento de Ser Unión que faltan muchas veces también hasta monitores porque son trabajos de 2 horas que dices, bueno, en fin, es una faena. Pero oye, a lo mejor un estudiante que tenga esas horas de mediodía libres es un ingreso que le viene muy bien.
Le viene de maravilla. Bueno, hablamos ahora, Javier Peña, de una convocatoria de oposiciones para examinadores de tráfico.
Fíjate lo que es la administración, lo enrevesada a veces que es la administración. Porque nosotros habíamos leído una convocatoria de administrativos de tráfico y entonces pensábamos, creo que la idea que todo el mundo tenemos de administrativo, ¿no? Pues una persona que simplemente se dedica a manejar documentos, etcétera, etcétera. Pues resulta que detrás de este nombrajo lo que hay son esas personas que luego nos van a examinar tanto en el teórico como en el práctico.
En algunos sitios de España le llaman el ingeniero.
El ingeniero no es necesario porque, fíjate, necesitan solo bachillerato, necesitan tener un mínimo de 23 años de edad, que es una edad un poquito superior a normalmente las del resto de empleo público, y necesitan, eso sí, tener carnet de conducir todos los máximos posibles.
¿Y un expediente limpio o no?
No, en principio eso no se lo permiten, o sea, no lo exigen. Lo que sí es cierto es que uno de los exámenes dentro de la convocatoria es como si se sacasen el carnet de conducir, solo que son más estrictos a la hora de valorar al familiar.
A ver, Javier, claro. Quiero decir que alguien que ha tenido el carné, que se lo han quitado por lo que sea, y que ha tenido que volver a hacer el
pues en las bases no dice nada, no dice nada, ¿no? En las bases no dice nada.
O sea, gente que ha tenido que volver a hacer otra vez el examen para recuperar los puntos que no tenía, ¿esa gente puede enseñar a conducir? A lo mejor sí. No.
Vamos a ver, si nos atenemos a las bases, sí. O sea, en las bases no se especifica en ningún momento que ningún candidato quede descartado porque no haya perdido su carné, etcétera, etcétera. Con lo cual, es una ventaja. Hombre, sobre todo aquí nos decían que se presentan muchos profesores, por ejemplo, de autoescuela, con lo cual también, ya, digamos que el nivel, bueno, son 35...
Y en todo caso, es muy recurrente el dicho de Séneca, haz lo que debes, no lo que digo.
Efectivamente. ¿Eh? Sí. Pero vamos a escuchar precisamente a el responsable de Comisiones Obreras en la DGT, que nos ofrecía algunas pistas.
Sí, sí, son los que van a desempeñar esas funciones de examinador, aunque está englobado dentro del cuerpo general administrativo, en lo que la verdad que van a realizar generalmente va a ser examinar, realizar las pruebas de aptitud, tanto teórica como práctica, y son los que las funciones que van a realizar.
Bueno, y aunque no hay nieve, y de momento no llega la nieve a la Comunidad de Madrid, vamos a hablar de a la Comunidad de Madrid y a casi ningún sitio,
sí,
porque están las temperaturas. Mira, yo tengo que irme este fin de semana a Cataluña a unos cursos de la UNED, y es la zona de Baqueira, Sor, sí, Pirineo y demás. Sí. Y va a hacer 19 grados.
Claro.
Con lo cual la nieve se derrite.
El otro día nuestro director Ángel Rubio estuvo en San Sebastián este fin de semana y me decía 21 grados de temperatura. Imagínate en San, claro, Sebastián.
Bueno, pues en Valdesquí multiplica por 10 su plantilla estos días, ¿no?
Sí, porque ellos han abierto, a pesar de que creemos que no hay nieve, desde el 4 de febrero está abierta esta estación madrileña, que es uno de los ejes punteros del empleo en la campaña turística de invierno. Hay que decir que el año pasado estuvieron hasta el 28 de abril, que hoy yo decía de broma, digo, igual nos toca votar desde Valdesquí, porque claro, coincide con la fecha de las elecciones.
Nunca
este año
se sabe.
Pero ojo, ¿por qué traemos esto aquí? Primero porque sirve de pista a los oyentes del enfoque el saber que se está generando empleo en Valdesquí y sobre todo en estos puestos que nos relataba el director de la estación.
Para cubrir un poco el tema de lo que son cafeterías, ¿no? Para trabajar en cafetería. Cocineros, de barra y demás, es un poco donde más cuesta, ¿no? Y luego, pues hay otro perfil un poco más especial, quizás que sea el tema de pister socorrista, porque esas personas son personas que tienen que tener un nivel de esquí muy elevado, lógicamente, que es para poder bajar a una persona, hacer una evacuación, y aparte, pues conocimientos mínimos de primeros auxilios, ¿no? Entonces, ese perfil de gente, lógicamente, es donde, digamos, que siempre es más complicado el poder contratar o tener ese tipo de persona.
¿Y qué hace la gente que está interesada en esto? ¿Qué tiene
pues
que hacer?
Esto, hay una dirección de correo electrónico que ahora mismo no tengo aquí, bueno, pero que te la puedo facilitar para que la des más tarde a los oyentes del enfoque.
¿Tú mismo? ¿Mañana tú mismo?
Sí, lo hemos dado hoy, de hecho, en el programa, pero no quiero meter la pata porque creo tenerla en mente, pero igual no es. Uh-huh. Así que, pero en cualquier caso, también se pueden acercar por la propia estación y allí en las oficinas les van a recoger el currículum, que es lo más práctico.
Bueno, voy a entrar en la página web, supongo, de la inmatriculación y demás.
También.
Bueno, hay dinero de Europa para atender a parados de larga duración en Fuenlabrada.
Sí, estos son proyectos interesantes, porque además es un proyecto que se llama Vulcanus, que es pionero en cuanto a que ofrece una formación integral. Aquí hemos hablado muchas veces de cursos para una determinada actividad, y esto lo complementan en el proyecto que van a desarrollar en Fuenlabrada con otro tipo de habilidades que llamamos personales. Es decir, por ejemplo, para trabajar en equipo te dan claves, cómo negociar, que es tan importante para determinadas profesiones. Sí. Van a ser 225 desempleados de larga duración y escuchamos al alcalde de Fuenlabrada.
En definitiva, una formación muy completa que de alguna forma pues viene a facilitar que esas personas demandantes de empleo pues lo puedan conseguir más fácilmente a través de este proyecto, que no son ni nada más ni nada menos que 1,5 millones de euros, que creo que es una cuantía muy importante y muy interesante en materia de empleo.
Bueno, esto en Fuenlabrada. Vámonos a Parla porque en Parla hay un programa de empleo para mujeres en situación vulnerable.
Sí, me preguntabas en alguna ocasión qué hacían esas personas que tenían dificultades, bien, por ejemplo, porque fuesen mayores de 45 años, porque fuesen ya paradas de larga duración, pues tienen que estar muy atentos a su ayuntamiento porque la conclusión que tenemos, al margen de que nuestros oyentes no vivan en Fuenlabrada o en Parla, es que los ayuntamientos, a pesar de no tener competencias en materia de empleo, desarrollan una labor importantísima precisamente con esos colectivos. En el caso de Parla, estamos hablando de mujeres paradas que, por ejemplo, sean víctimas de violencia de género, que pertenezcan a familias en riesgo de exclusión. ¿Qué se les va a ofrecer? Pues algo parecido a la formación dual, digamos, es decir, una especie de formación acompañada de prácticas que les va a permitir reorientar su carrera profesional, como explicaba la concejala de Igualdad de Parla.
Dicho lo cual, las inscripciones ya se están realizando, todavía se pueden realizar en la Concejalía de Igualdad de nuestro municipio, y a partir de ahí, pues bueno, pues tendrán que hacerse las mujeres para dar una entrevista personal, a las cuales se dan una selección de las principales que se ajusten al perfil que hacen el programa, con lo cual yo invito a todas las mujeres que nos estén escuchando, sobre todo de nuestro municipio, que acudan a ello, porque yo creo que es importante para que puedan salir de estas situaciones, que se puedan encontrar, que necesitan ayuda. Este programa se la va a proporcionar.
Bueno, Javier Peña, antes de marcharnos, recordamos que mañana, entre las 3 y las 4 de la tarde, noticias para aquellas personas que se encuentran en una situación difícil o a la expectativa de un subsidio para mayores de 52 años, ¿verdad?
Eso es. Nos contará los detalles Gerardo Gutiérrez, que es el director general del SEPE, y conoceremos lo más importante, los cambios, y si aquella persona que nos está escuchando puede optar a ese subsidio o no.
Y ustedes recuerden que aquellas personas que necesiten información sobre el mercado laboral, aquellas personas que estén buscando cambiar de trabajo o buscan un trabajo, o quizá usted que no busca trabajo y que escucha la radio pero conoce a gente pues que está buscando un empleo, una posibilidad, una salida, este es el programa. Lo puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Javier Peña, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, amigos. Hasta luego. Pues en este momento son las 9 de la noche, las 8 en Canarias, y antes de que llegue Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 y toda la información deportiva, un repaso a las noticias que tienen que saber para que sea usted un ciudadano bien informado. Se reanuda el juicio al Procés.
En su declaración, el exconseller de Presidencia, Jordi Turull, ha negado que el Govern alentara la violencia o usara dinero público para la consulta del 1 de octubre. Por su parte, el exconsejero Raúl Romeva no ha contestado a la Fiscalía y dice ser, al igual que Junqueras, un preso político.
Rajoy comparecerá como testigo en el juicio del Procés.
El Tribunal Supremo ha citado al expresidente del Gobierno para que declare como testigo el 26 de febrero en el juicio del Procés, el mismo día que deberán comparecer también el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y el presidente del Parlament, Roger Torrent.
El Pacto de Toledo no logra un acuerdo para renovar sus recomendaciones.
Los trabajos de la comisión parlamentaria han encallado al rechazar Podemos la mayoría de recomendaciones aportadas por los grupos desde hace 2 años. Este órgano echa el cierre cuando el acuerdo estaba casi cerrado.
Condenado a 12 años de cárcel por violar a una mujer en un parque de Sevilla.
Ocurrió en agosto de 2017. El autor abordó a la mujer cuando practicaba deporte en un parque. Había sido condenado anteriormente a 14 años por matar a otra mujer también en Sevilla y a 9 años por otra violación en Mérida.
Buscan a un piloto de un autogiro que ha caído a un pantano de Córdoba.
Submarinistas de la Guardia Civil están buscando en el pantano de Iznájar a un hombre de unos 50 años que pilotaba un autogiro que ha caído al agua tras chocar con unos cables de alta tensión que provocaron una explosión en el aparato.
Y por último, la Comunidad de Madrid ultima un convenio para desahucios en casos vulnerables.
Lo hace con el Consejo General del Poder Judicial y la Federación de Municipios de Madrid. El objetivo es detectar y tomar medidas ante situaciones de vulnerabilidad en casos de desahucios de vivienda familiar por impago de rentas o de ejecuciones hipotecarias.
Vuelve la Champions y al micrófono Rodrigo de Pablo en el partido de las 9.